tal, amigos? Buenas tardes, noches, días, lo que el momento en el que estés escuchando el podcast. Yo soy tu amigo Arturo y estás otra vez en Espiritualidad y Sobriedad Podcast. Estamos grabando hoy un episodio más con mucha alegría, muy contentos de estar otra vez grabando, muy contentos de que podamos transmitirte algo que te sirva, lo cual es la finalidad esencial de este programa. Y bueno, hoy vamos a darle continuidad a la serie de episodios que estamos haciendo para transmitir lo que es el segundo paso, ¿no? Estamos bien conscientes de que es un tema muy amplio, todo lo que tiene que ver con poder superior, con Dios, pero creemos que lo podemos ir desmenuzando para que sea digerible y lo puedas entender y tal vez lo puedas practicar. Te doy la bienvenida nuevamente. Hoy estoy aquí con José Luis.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Esperemos que estés bien. Vamos a comenzar. Empezamos. Bueno, amigos, vamos a empezar el día de hoy. Recuerden que estamos tratando de transmitir segundo paso, ¿no? Y bueno, que esta serie de ideas son importantes porque muchos compañeros a veces presentan una renuencia, una obstinación que se nota muchísimo y que se refleja siempre en no querer entrarle, no querer creer. Y lo vemos muy, muy constantemente en los grupos y en las personas que buscan ayuda. Y para recapitular o retomar el tema, me gustaría, José Luis, ¿cómo ves leer nuevamente lo que dice el segundo paso de Alcohólicos Anónimos?
Muy bien, me parece perfecto.
Dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y bueno, aquí sí, tomando en cuenta un poquito lo que ya hemos grabado y lo que les hemos estado queriendo transmitir a nuestros radioescuchas, a la gente que nos sigue, que por cierto les agradezco, estamos viendo las estadísticas y ha crecido el número de gente que nos escucha, lo cual de verdad se los agradecemos de corazón. Para recapitular un poco, bueno, hablábamos en un principio de esta doble pregunta que está inmersa o sumergida en una sola, ¿no? ¿Estás dispuesto a creer o crees? Luego hablábamos de una figura que es el padrino, luego manejamos conceptos más, los rudimentos de la fe que nos habla el libro. Y bueno, yo hoy te preguntaría, José Luis, para ya empezarle de lleno con este tema que a mí me gusta mucho, pero que es a veces difícil de transmitir por parte de los padrinos o de las guías. ¿Qué problema vamos a resolver con este segundo paso, en este contexto de lo que hemos venido hablando, José Luis?
Bastante interesante la pregunta. ¿Qué problema vamos a resolver? Tendríamos que regresar otro poquito al primer paso. Si en el primer paso me enseñaron que la enfermedad es una adicción que consta de dos cosas. Primera, es una obsesión mental, y la segunda es una alergia física, tal como lo dice nuestro programa. Tengo que volver a reflexionar con un poquito de calma, pero sobre todo con objetividad y dejando a un lado la sensibilidad, dejando a un lado la parte aterradora del historial, la parte tenebrosa, la parte triste, y abocarme únicamente a las partes objetivas. Si entendí bien, y si me explicaron bien, la obsesión es antes del primer consumo de una copa de alcohol, de un cigarro de marihuana, de una raya de cocaína, de una piedra, de una tacha, en fin. Antes del primer consumo está la idea de que ese trago, ese cigarro, esa línea me va a quitar el malestar que tengo. Y una vez que esa idea se apodera de, válgase, de mis pensamientos, no la puedo apartar. Y va creciendo, tenue gradualmente, lo que nos dice el paso uno, sutilmente. Y una vez que entra en mi organismo la primer dosis de la sustancia que ustedes gusten, ya no puedo parar. Si soy objetivo, en las dos partes se presenta esa palabra, impotencia, no puedo. Entonces, el problema que vamos a resolver es la impotencia. La impotencia de apartar de mi mente esa idea y la impotencia de no poder parar. Y si empiezo a ser un poco objetivo y con un poquito de lógica, si llegara a tener el poder de apartar esa idea, no va a haber primer trago, no se va a despertar la alergia. Entonces tengo que buscar un poder superior a mi obsesión para que no se destape la alergia.
Ah, entonces en eso radica, digamos, la creencia que, de la cual hemos estado hablando. Hoy tengo que mirar en retrospectivo un poco, revisar mi primer paso y toda la información que aprendí cuando lo practiqué, cuando me transmitieron toda la información que tiene que ver con el primer paso, alergia, obsesión, las características de la enfermedad, las ideas que preceden a la primera copa. Todo esto lo tengo que volver a traer al presente un poquito para poder empezar a, digamos, a practicar o a por lo menos a empezar a pensar en que es algo materialmente posible el que este poder superior me pueda ayudar, pueda apartar de mí estas dos caras de la enfermedad. ¿Es así?
Así es, tienes toda la razón. Y como siempre lo repito cada vez que tengo la oportunidad, son con cosas que cualquier ser humano puede hacer. No piensen que esto es imposible, no piensen que esto es muy difícil. Mejor pensemos en que es posible y eso nos va a dar día por día un poquito de impulso para hacer las cosas sencillas, como dice el programa. Te comparto rápido un fragmento que a mí me marcó mucho, como tantos del programa. Dice, sencillo, pero no fácil. O sea, es sencillo porque cualquier ser humano lo puede hacer, pero no es fácil. Porque conforme vayamos avanzando en el programa lo vamos a explicar. El egoísmo nato del ser humano impide o hace más difícil la práctica de este programa.
Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que empezamos a creer en algo que nos puede ayudar a resolver nuestro problema. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de qué otros problemas nos puede ayudar a resolver. Ok, y eso, amigos, eso es uno de nuestros propósitos del día de hoy, que se vayan con esa idea, ¿sí? Bien, lo hemos repetido, lo dijimos en el capítulo de presentación de este podcast, el cual hicimos con mucha ilusión, Fede y yo, en el cual les dijimos que en este podcast se iba a hablar de varias soluciones. Se iba a hablar del problema, pero tocándolo desde diferentes ópticas o diferentes perspectivas. Y aquí también hay que empezar a ver que, bueno, a lo mejor la gente que nos está escuchando, José Luis, no es nada más adicta o no es únicamente alcohólica, sino tienen otros problemas que según la experiencia mi propia experiencia, yo lo he visto, y según lo que nos dice el texto, y según lo que hemos podido ver y escuchar en los historiales, hay mucha gente que logra salir de diferentes problemas y diferentes obsesiones con estas ideas que nosotros tratamos de transmitir el día de hoy. Entonces, ya quedamos. Empezamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría ayudarnos, ¿ok? Y bueno, aquí voy a dar pauta, José Luis, a que nosotros pues podamos comentarle a nuestro auditorio desde nuestra experiencia. ¿Tú te acuerdas cuando llegó a suceder esto en tu vida?
Lo tengo muy presente. Mira, tan presente lo tengo que por eso continúo en esto. Y no es una cuestión de estarme lamentando mi pasado, no. Al contrario, hoy entiendo que es el mayor tesoro que puede tener un adicto, es su propio pasado. Y ahorita me lleva a esta otra reflexión, volviendo al primer paso, de la importancia del historial. El historial es para que yo me dé cuenta de que cuando entraba esa idea de que un consumo era bueno, no la podía apartar de mi mente. Y que años antes de que yo me diera cuenta, en algún momento en el andar de esto, perdí el control de la cantidad de droga o de alcohol que entraba a mi cuerpo. Para eso es el historial. O sea, el historial no es para aterrorizar y competir, sino tiene un objetivo básico y primordial, para que yo descubra mi impotencia ante el alcohol, para que yo descubra cuál era mi relación con el alcohol. Y lo dice el primer paso, el alcohol era mi amo y yo era su esclavo. Uh-huh. Esa era la relación. Y la obsesión me hacía creer exactamente lo opuesto, que yo era el que manejaba las cosas. Esa es la gran mentira, esa es la astucia del alcohol. Y voy a citarles rápido, así casi textual, algo de nuestro libro maravilloso de Alcohólicos Anónimos. Dice, recordemos que estamos tratando con el alcohol astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda, resulta imposible enfrentarnos con él.
Ah, ahí queda perfecto la idea que estamos transmitiendo, porque dice, sin ayuda. Sí. Hoy hemos encontrado una fuente de poder, porque recordemos, hicimos énfasis en algunos episodios anteriores en que la falta de poder era nuestro dilema, y hoy hemos encontrado una fuente de poder. Aquí al respecto, a mí me gustaría leer, como lo hemos venido haciendo en los últimos episodios, citar del libro de Alcohólicos Anónimos, tercera edición, traducido al español, la página 43 en su último párrafo. Esto viene inmerso en el capítulo de más acerca del alcoholismo y dice, una vez más, insistimos en que, en ciertas ocasiones, el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa, excepto en unos cuantos casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Termino la cita. Entonces, ya estamos viendo aquí cuestiones, ya estamos hablando de poder superior. Quiero yo acotar aquí y dejarlo, asentar lo que es el único de los 12 pasos que se refiere a Dios como un poder superior. Y es porque me parece que trataron de ser flexibles los que crearon el programa para que la gente que traía resentimientos, que traía prejuicios o algunas otras ideas en contra, no toparan con esa barrera o no la edificaran, mejor dicho, esa barrera que luego pone el alcohólico, el adicto o el codependiente o la persona que está obsesionada con otra persona o con el juego, tal vez. Y esa barrera que yo he visto que luego construyen de inmediato un escudo, una muralla, y al mismo tiempo que pronuncian estas palabras: yo no creo en Dios, a mí no me toques ese tema, por favor. ¿Te ha tocado escuchar a gente así?
Sí, por supuesto, y también me ha tocado el otro extremo. No, yo sí tengo fe en Dios, pero ya citaré otras partes de nuestra literatura que serían tradiciones, que le dice un compañero al Rudy Landes: si tú tuvieras la fe que tienes, no estarías bebiendo. Entonces, por eso los alcohólicos primigenios quitaron esa barrera de Dios al principio y pusieron poder superior. Y después, con ejemplos del texto y ejemplos propios de Arturo y míos, ojalá les podamos aclarar cómo se fueron derrumbando esas barreras que queríamos edificar. Pero el programa, a través de mis compañeros, de nuestros compañeros, se fueron encargando de las derrumbando uno tras otro. Les vamos a ir explicando con lujo de detalles lo que nos tocó vivir para ver si así a ustedes les suena más esperanzador y más sencillo.
Y yo, pues, ahora que das la pauta, José Luis, me voy a directo al tema, ¿eh? Yo ahorita estoy empezando a recordar que yo no era ni tan tan ni muy muy, pero creo que también tenía algunas barreras, algunos prejuicios. ¿Por qué digo ni tan tan ni muy muy? Es una expresión muy mexicana. No estaba, digamos, tan resentido, ni tenía, estaba totalmente cerrado a la idea, ¿no?, de que había un poder superior, que había una fuerza que había creado, nos había creado, y que era la fuerza, la inteligencia del universo, pero tampoco tenía fe. Después el padrino, pues, se encargó de llevarme poco a poco por un camino en donde después me di cuenta que si bien yo veía a mis compañeros contentos, los veía hacer bromas, los veía reírse, los veía con esperanza, los veía con proyectos y planes, iniciando relaciones de amistad, retomando sus relaciones familiares que habían estado rotas o que las habían destrozado, yo lo veía, pero con cierta incredulidad. No pensaba, no tenía, como que no estaba seguro que en mí pudiera operar, ¿sí? Después me fui dando cuenta a través de la guía del padrino, de la lectura, y muy en especial de los compartimentos de los compañeros, ¿sí?, que pues era mi agnosticismo, ¿no?, que es una parte que todos en mayor o menor medida tenemos, ¿no? Yo veo los milagros del poder superior en donde quiera, y lo soy, y soy capaz de presenciarlos y admirarlos, pero no creo del todo que pueda operar en mí esa fuerza, ¿sabes? Entonces, yo creo y no creo, estoy como a la mitad. Por eso decía yo, ni tan tan ni muy muy, porque sí llegué con la idea de que sí, Dios y Dios y Dios, pero bueno, ese sería tema de varios programas a hablar, y lo vamos a hacer, despacito, pero vamos a ir tocando temas, de ver cómo ha cambiado la idea que yo tengo, que José Luis tiene, o que cualquier alcohólico que esté en recuperación te lo puede decir, cómo es que ha cambiado, cómo es que ha transitado de un concepto de un Dios castigador, de un infierno, de un purgatorio, de una serie de pecados, a un Dios amoroso que todo lo perdona, y un Dios que me ama, me cuida, me protege y me guía. Pero ese sería, como digo, tema de otro episodio más adelante. Yo a donde me quiero regresar es, sí venía con ciertos prejuicios, solamente que son tan comunes en nuestra sociedad, que a veces no los vemos. Y yo tenía el prejuicio efectivamente de las cuestiones de pecado. ¿Sí? Como una persona que ha vivido cosas como las que yo he vivido tiene acceso a ese poder superior. Y cómo él va a operar en mí, ¿no? Si yo, pues, me siento como que la peor cucaracha a veces, ¿no? O sea, no siento que yo esté a veces a la altura de mis compañeros, no siento que yo esté en esa misma sintonía. Me costó trabajo, ¿no? Y todo viene de la mano de la paciencia. Entonces, a mí me pasó mucho así, José Luis. No sé tú qué nos puedas contar al respecto.
Palabra clave acabas de mencionar. Agnóstico. Híjole, ¿cuántas veces yo me acuerdo en mis primeros tiempos en grupo hacíamos unos debates para no llegar a ninguna conclusión?
Sí.
Entonces me explican con base en el programa quién es un agnóstico. Y el capítulo cuarto de nuestro libro dice nosotros los agnósticos. Para que lo pudiera entender a cabalidad, siempre ha sido con ejemplo. Y me mencionan que el agnóstico es aquel que cree en Dios, pero no cree en su poder. Lo traduzco. Nosotros los agnósticos en Alcohólicos Anónimos somos los que creemos en Dios, pero no creemos que nos arranque la obsesión.
Exacto.
Es una cuestión que se puede oír muy cómica, pero es la gran barrera para que nos recuperemos a cabalidad y en relativamente poco tiempo. Ejemplos, bueno, abundan, pero yo les voy a poner lo que dice algunas partes del capítulo cuarto del libro de Alcohólicos Anónimos. Nosotros no tenemos que partir para la recuperación desde la fe. De hecho, nos lo pusieron más sencillo. Tenemos que partir de la creencia. La creencia nos va a llevar a tomar una decisión. La decisión nos va a llevar a tomar acciones. Y las acciones van a desembarcar en la fe. La fe, ojalá lo podamos entender, es el resultado del convencimiento de experimentar. Y la antesala de la fe es la creencia. Y los rudimentos de la fe de los que hablaba Arturo son muy sencillos. Les voy a poner 6. Les voy a tratar de decir con toda la claridad que puedo. Mente abierta, sinceridad, formalidad, esfuerzo individual sostenido, constancia y sobre todo vigilancia. Con esos, casi el 90% de la recuperación se puede dar por sentada. El otro ya serían cuestiones de cuando lleguemos a los pasos subsecuentes, pero ahorita sí quiero volverlo a comentar para dejarlo con mucha claridad. La recuperación va a iniciar desde el momento en que nosotros creamos que ese poder nos va a devolver nuestro sano juicio. Sobre esa idea de que es posible, vamos a poder edificar una vida basada en cuestiones que le llamamos espirituales, que después lo vamos a tratar de desglosar de una manera sencilla, asequible, sin tanta complicación.
Sí, bueno, pues como siempre esperando que estas cuestiones les sirvan, ¿no? No es tan difícil. Yo sigo recordando, ¿no? La verdad es que grabar o elaborar estos programas para nosotros, pues también es útil, ¿no? Porque yo estoy recordando algunas cosas que es importante para mi recuperación también, no olvidarlas y que me gusta, porque hoy veo las cosas desde otro punto de vista. Yo, si escuchan con atención, hablo siempre hacia el pasado, de lo que me pasó y de cómo lo vine trabajando hasta hoy, cómo lo vine viviendo, experimentando. Entonces, me regreso. Yo, cuando empiezo a ver esto, lo veo muy sencillo, o empiezo a ver el segundo paso, lo veo sencillo, y digo, bueno, ya está, vamos a darle. Pero realmente no tenía esa fe de la que está hablando ahorita José Luis, ¿no? No lo creía al 100%, no me la creía. Fue la paciencia, la constancia, la asistencia asidua, periódica al grupo, a escuchar los comentarios, las experiencias de mis compañeros, a permitir que me transmitieran esa esperanza, y fue la guía de un padrino y de la lectura como yo empecé a creer y empecé a ver con mis propios ojos que estaba operando ese poder superior. Y hoy está presente en mi vida y ha cambiado muchísimo. Pero no quiero hablar tanto de eso. Yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando y que al principio dijiste, ya vamos a empezar a hablar de esas cosas de Dios. No, a ver. Es muy diferente el concepto de la religión al de la espiritualidad. Estamos entrando al mundo de la espiritualidad. Aquí en este programa no tenemos prejuicios contra ninguna religión. Es más, tú tendrás la oportunidad de escuchar invitados, tal vez, que te hablen de alguna u otra cuestión en religiones diferentes. Sí, porque tenemos la plena certeza de que todas coinciden en un punto. Y ahorita, para ti que nos estás escuchando, ese punto es el poder superior. ¿Agregas algo, José Luis, a esto?
Lo acabas de comentar con toda la claridad del mundo, que creo que tratar de ahondar sería hablar sobre lo mismo. Y lo dejo ahí, como tú lo dejaste ahorita.
Y bueno, pues, continuando con estas ideas, digo, ¿cómo es que yo empiezo a creer, ¿no? ¿Cómo lo empiezo a creer? Y deja ya no nada más a creer ni a racionalizarlo o pensarlo. ¿Cómo lo empiezo a vivir? ¿Qué cambios hay? Y aquí me voy a permitir nuevamente citar el texto en la página 52. Nuevamente es el mismo texto, el libro de Alcohólicos Anónimos, en su tercera edición traducido al español, página 52, dentro del capítulo Nosotros los Agnósticos. Dice así: cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían, pero la idea de Dios sí. Fin de la cita. Entonces, ay, me trae recuerdos esto, José Luis. La verdad es que yo recuerdo que estaba bien ansioso, no tenía paz mental, siempre estaba preguntando, ¿cuándo se me va a quitar esto? ¿Cuándo se me va a quitar esto? El insomnio me acompañaba casi todas las noches, la falta de apetito, estaba pensando en un montón de cosas, estaba tratando de resolver el problema de mi adicción en un solo día, estaba echándole mucho cerebro, estaba muy, muy, muy loco, yo pensando en un montón de cosas y cuando veo y empiezo, ya dije, a ver a mis compañeros del grupo, que estaban contentos, que estaban alegres y que se reían, sobre todo que eran felices y que se reían de lo que a mí me hacía llorar, ¿no? Porque a mí me seguía atormentando la idea en gran parte de cómo voy a, o de dónde voy a sacar este poder que a mí me han dicho que me hace falta, ¿no? Ya me vinieron y ya me dijeron que soy impotente, ya vinieron y ya me dijeron que carezco del poder que no está en mí. Ya me vinieron a decir que tengo que admitir la derrota. Y ahora, ¿cómo le hago para empatarme con ellos? ¿No? Ahora, ¿cómo le hago para sentirme igual? Entonces, eso me costó, pero lo repito, fue en base a una poquita de paciencia, constancia que tuve que poner de mi parte. Y sobre todo a que estas ideas que les queremos transmitir, que estamos hablando de ellas, fueron permeando en mí. Fueron poco a poco cayendo, poco a poco cayendo, poco a poco bajando, aterrizando. Y entonces fue cuando empecé a sentirme mejor.
Cuando vimos a otros resolver sus problemas, me lo tuvieron que explicar. Y cuando empecé a ver algo que todavía no podía captar, era que habían resuelto el mayor de sus problemas, la impotencia del alcohol. Ya no los hacía temblar a mis compañeros la idea de un trago. Cuando empezaban a compartir que iban a fiestas y que se la pasaban bien, algo había que no encajaba según mi lógica de ese tiempo. Estos cuates no hablan de alcohol.
Sí.
O sea, ninguno decía, no se me antojó beber. No, no decían eso, decían, me la pasé bien. Bailé, me reí, conocí gente, mi pareja, mi novia, mis amigos, estaban contentos. Jamás decían que no se les antojó el alcohol. Y eso a mí me calaba hondo, es decir, ¿a qué horas van a hablar del chupe? Y no lo
Sí.
hablaban, pero aparte de eso, estaban contentos. Eso yo no lo podía entender hasta algún tiempo después, que su problema estaba siendo resuelto por principios espirituales, la fortaleza, la alegría, el compañerismo, cosa que se notaba en el grupo, pero yo no podía entenderlo porque todavía estaba la obsesión en mí. Entonces yo quería que hablaran de cosas tenebrosas, de cómo seguían sufriendo y todo esto,
Sí, claro.
pero ya no lo hacían. Lo hacíamos los nuevos, los recién llegados lo hacíamos, pero los compañeros viejos no entraban ahí y nos enojamos a veces, ¿eh? Pero ellos lo que hacían era sacarnos, nos estaban diciendo con la alegría, con la fortaleza, que ese problema de la obsesión ya había sido resuelto. Mediante una sencilla confianza, no es complicado. Lo sencillo es simple, no tiene por qué complicarse. Y ahí viene otro descubrimiento, era la obediencia, hombre. Pero no era la obediencia a la figura del padrino, sino era la obediencia a lo que iba dictando el programa conforme a la parte que estuviéramos viviendo. Esa es la sabiduría de nuestro libro. Cada vez que uno empieza a creer que esto puede tener una solución, cuesta menos trabajo. Y ahorita aquí tú acabas de dar una pauta hace unos instantes de que existen, aparte de esta obsesión, otros problemas que están por debajito, es donde ya entra mucha gente que no es adicta. Por ejemplo, eso, ese término que a mí me encanta, ¿no? La codependencia.
Sí, ya ves que se está poniendo de moda, ¿no? El sí. término, porque pues, siempre lo demás va a existir.
Y nos damos cuenta de que los adictos no somos los únicos que sufrimos por ese tipo de cuestiones. Cuando empezamos a tratar la cuestión de la obsesión mental, empieza a destaparse muchas otras cosas que nos unen con esas otras personas que nosotros les llamamos codependientes, ¿eh? Espero que no lo tomen en un tinte de menosprecio, no. Es que nosotros teníamos otro problema aparte de eso, ¿no? Que estaba tapando todo. Entonces, cuando nosotros vimos resolver a otros, por ejemplo, su codependencia, también tuvimos que dejar de dudar en ese poder, ahí vuelve a hablar poder, pero ya dice, ¿de quién? Dice, de Dios.
Sí, y es que mira, cuando tú tapas la botella, o cuando yo tapé la botella, cuando dejé de beber, yo creo que aquí todos sabemos, los que hemos pasado por estas cuestiones, ¿no? Y que hemos probado, intentado algunos métodos para dejar de beber, con éxito o sin éxito, depende de cómo te haya ido en la feria, pero los que sabemos lo que es estar secos algunos días, o sea, sin usar drogas, o sin consumir, o sin utilizar alcohol, sabemos que la vida no es sencilla, y esta es la parte también bien peligrosa de la enfermedad, en la que me puede ayudar este poder superior de la obsesión sin beber. Obviamente esta, pues es lógico, la tengo cuando no estoy tomando, pero además se refleja en un montón de problemas, ¿no? Ahí tengo problemas en mis relaciones interpersonales, tengo problemas de celos, ando bien envidioso, ando de un humor de la fregada porque quiero, me da envidia, como tú decías, que los demás rían, que los demás disfruten. Si ya no se habla de alcohol, yo todavía quiero seguir aferrado tal vez a contar mi historial, mis historias en la borrachera, y si no, ando bien preocupado y bien ansioso y con muchísimo miedo, y esto viene de la situación económica y del trabajo, y también pues ando con esa sensación que nos caracteriza mucho de ser inútil, de no servir para nada, de sentirme solo, vacío. Entonces, esa parte también nos puede ayudar este poder superior, nos puede ayudar. Y es ahí, como decía José Luis, en donde coincidimos o convergemos los alcohólicos con los adictos y con los que tienen otro tipo de obsesiones. Entonces, es así, José Luis, más o menos me expliqué.
Muy bien. Mira, me gustaría que para que reforzaras esto, como está siendo una sana costumbre, citaras la parte del texto que habla de estos otros problemas que vimos resolver a nuestros compañeros.
Excelente. Y me voy a la página 52 del capítulo Nosotros los Agnósticos. Dice, tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa aptitud para cambiar nuestro punto de vista. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirles para nada a los demás. Y voy a terminar diciéndoles, ¿no? Lo que ya les habíamos comentado anteriormente, porque esto ya lo habíamos citado. Cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar. Entonces, yo ahí lo aplico en la práctica, lo aplico pues en base a la experiencia que me transmiten y a la esperanza de los compañeros que voy aprendiendo, y por fin logro empezar a sentirme mejor. Y como dice por ahí el libro, me parece que es el 12-12, sutilmente el segundo paso empezó a infiltrarse en mí. Y esa es una parte del libro que a mí me gusta mucho porque describe exactamente cómo fueron infiltrándose estas ideas en mí.
Acabas de comentar algo muy importante y más adelante viene una afirmación y una pregunta. O sea, ¿no era más importante la solución básica de estos tormentos que ver la posibilidad de un viaje a la luna? Y asegura categóricamente nuestro texto, desde luego que lo era. Entonces, nosotros, cuando estábamos en consumo, constantemente estábamos tapando, ahogando o huyendo de todo esto que acaba de decir Arturo. Todo esto, si lo empiezo a encajar de una manera lógica, son todas las ideas que precedían a un primer plan. La impotencia de resolver los problemas interpersonales. Les voy a poner ejemplos personales. Cuando estaba yo presa de temor hacia alguien más poderoso que yo, mi relación era de sumisión y de servilismo. Y cuando yo por el lado contrario me sentía superior, me relacionaba con esa gente desde la prepotencia y la presunción. Y en ambos casos no me podía relacionar de tú a tú con las personas. ¿Por qué? Porque me estaba gobernando, según fuera el caso, el temor o el resentimiento. Tapo la botella, como decimos en AA, y se destapa todo esto. Y me dicen mis compañeros, estos son problemas humanos. Lo acaba de leer Arturo. Cuando uno está presa de la depresión, no le puede dar uno la característica de humanos, sino que son los problemas más grandes del mundo y los tengo yo.
Así es.
Y otros me dicen, por ejemplo, los vas a solucionar. Tengo que hacer a un lado mis prejuicios de que es imposible, de que está muy difícil. ¿Por qué los tengo que hacer a un lado? Porque no lo he intentado solucionar. Lo que había hecho era quejarme y no me solucionaban los problemas. Entonces es, como dice Bill en algún libro, desde entonces he hablado con mucha gente que pensaba como yo. Y eso, fíjense, que es cosa casi todos los días en los grupos. Muchos compañeros, incluyéndome a mí en nuestros inicios, hacíamos eso, hacer un recorrido morboso por nuestro pasado. Y como no sabíamos solucionar los problemas, pues nos regodeábamos hasta que entraron compañeros y nos dijeron, hey, niños, esto se trata de solución, no de profundizar en los problemas. Vamos a ver cómo los vamos a solucionar. Es donde entran los compañeros de más tiempo, los veteranos, los recuperados. Y es donde a mí me hicieron reflexionar muy profundo en una cosa. Por cada alcohólico que llega a un grupo, hay mucha gente involucrada en él. Y ahí surgió un fenómeno que desde mi punto de vista no se ha tratado lo suficiente, que es la codependencia. Ellos también tienen problemas humanos, ellos también tienen problemas con sus relaciones interpersonales, ellos también son presa del temor, de la infelicidad, de la depresión, ellos también necesitan una solución. Y ellos, para ellos también es este programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y es mucho de lo que Arturo, a Federico y a mí nos impulsó a hacer esta serie de programas, para que la gente ojalá pueda ver que la solución es la misma para muchas enfermedades que tiene el ser humano.
Fíjate que qué importante este punto que tocas, ¿no? La idea de transmitir esto, ¿no? La idea de transmitir esto, y me regreso un poquito, es cuando tú vayas en tu automóvil, cuando tú vayas en tu carro, cuando tú traigas a una ruta donde está el tráfico a todo lo que da, cuando tú estés en tu caminadora haciendo ejercicio, o en tu bicicleta, o caminando en el parque, o esperando que te atiendan, con tus audífonos puestos, puedes empezar a escuchar estas ideas. Y aquí me gustaría pues volver a decirlo, ¿no? Esto no sustituye de ninguna manera ningún tratamiento, ni tu apadrinamiento, ni tus juntas, ni tu lectura. Es meramente informativo y es para que despierten en ti una serie de inquietudes, que tú vayas y soluciones y atiendas en tu vida diaria y en tu vida cotidiana. La idea de esto es únicamente bosquejar o dejar así como una especie de camino a seguir o una guía, ¿no? Más allá de las herramientas que tú estés ocupando para tu propia recuperación. Eso a mí me gusta, ya ves que quería dejártelo claro.
Me gustaría hacer otra acotación. Mire, hablamos de sano juicio. Entonces, hay muchas personas que, aparte de la adicción al alcohol y a otras drogas, tienen problemas de otras enfermedades. Nosotros no estamos tratando ni estamos promoviendo que dejen a un lado su tratamiento farmacológico. Muy por el contrario, apoyamos que nuestros compañeros, que aparte de la adicción al alcohol y otras drogas, tienen algún otro tipo de enfermedad, por favor sean obedientes con sus psiquiatras, con sus médicos. Para eso es el sano juicio. O sea, darnos cuenta que hay cosas que la espiritualidad pura no te van a resolver, pero sí te van a dar la pauta para que seas disciplinado, obediente, con tu médico, con tu psiquiatra, con tu médico particular. Para eso también es el programa. No estamos diciendo que abandonen su tratamiento farmacológico quienes los estén llevando. Muy por el contrario, esto los va a ayudar a que sean más disciplinados y que les cueste menos trabajo hacer para que saquen lo mejor de ambos mundos.
Exacto, esto es para ponerte chido, para que lo oigas, para que lo compartas, para que lo platiques, ¿no? Y créeme que así es, y vamos a empezar ya a darle fin a este episodio diciéndoles, tú vas a poder escuchar en próximos episodios, ya no en mucho tiempo, sino ya estamos viendo en preparar esos episodios, vas a poder escuchar aquí la opinión de una persona que ve la adicción desde el otro lado, desde el lado de la codependencia, desde el lado del sufrimiento de la pareja de un alcohólico. Vas a poder escuchar a un médico, un especialista en codependencia, tal vez. Vas a poder escuchar gente que te hable de otros temas. No queremos solamente ser un mero referente de pasos y pasos y pasos y estar hablando de programa. Vamos a tratar de hacértelo más digerible, más divertido, para que nos sigas escuchando. Y bueno, amigos, es así como nos despedimos de ustedes el día de hoy en este tercer episodio de Segundo Paso. Estuvimos muy contentos hoy José Luis y yo de estar contigo y te agradecemos tu atención y que nos sigas escuchando. Voy a repetir el correo electrónico que tenemos listo para cuando tú nos quieras escribir y transmitirnos alguna duda, comentario, idea o crítica, tal vez, lo que quieras. Y es espiritualidadysobriedad@gmail.com. Repito, espiritualidad y sobriedad, todo junto, @gmail.com. Bueno, amigos, pues me gustó mucho estar con ustedes. Los dejamos el día de hoy y recuerden, pronto estaremos al aire. Estén pendientes. Estamos esperando que esto les guste y estamos trabajando para ustedes. Cuídense. Bye.